Sintonizan Radio de la Paz, www.radiodelapaz.org. Ondas peregrinas.
Con motivo de la clausura del centenario del nacimiento del padre Morales en Madrid durante los días 23, 24 y 25 de octubre, van ustedes a escuchar una entrevista a la directora general de las Cruzadas de Santa María, doña Lidia Jiménez.
Pues amigos, hoy tenemos el honor y la alegría de tener entre nosotros, aunque sea por teléfono, a una personalidad como la de Lidia Jiménez. Lidia pertenece a la familia de Santa María, fundada por el padre Morales, hoy día en vías de beatificación. Y Lidia es directora general de las Cruzadas, como han escuchado ustedes pues hace un momento. Es muchas cosas más. Es profesora de universidad, es miembro del Consejo Directivo de la Sociedad Internacional Tomista, dirige en la actualidad el Seminario de Pensamiento de la Fundación Universitaria Española y la publicación de cuadernos del pensamiento de esa misma fundación. En mayo de 1999, el Papa Juan Pablo II la nombró consultora del Pontificio Consejo de la Familia, y el Papa Benedicto XVI recientemente pues la ha confirmado en ese cargo pues tan importante. Mira, Lidia, te damos gracias expresivamente por estar entre nosotros.
Gracias a vosotros.
No, a pesar del poquísimo.
Estoy encantada.
No, a pesar del poquísimo tiempo del que sabemos que dispones, porque claro, Lidia, como han escuchado ustedes antes, está inmersa en una celebración importantísima, que es la clausura del centenario del nacimiento del padre Morales, y que es importante pues para toda la familia de Santa María. Familia muy grande, ¿verdad, Lidia?
Bueno, en el árbol frondoso de la Iglesia no somos tan grande, pero sí se ha extendido ya por varios
países.
Sois
varias ramas, por lo menos.
Tiene varias ramas. Una rama de laicos consagrados, que fue la primera. Nosotras, las Cruzadas de Santa María, laicas consagradas, un movimiento matrimonial también amplio, y una asociación apostólica, la Milicia de Santa María, que acaba de obtener el reconocimiento pontificio como asociación internacional.
Fíjate,
y extendidas pues por varios países de Europa, de América y recientemente también de África.
Sí, estáis en todas partes, ¿verdad? Os falta bueno, un poco Europa más, porque ya estamos un poco en tierra de evangelización. Pero
claro.
Bueno, pues vamos a hablar del padre Morales, yo creo, porque aunque es una personalidad muy conocida como el fundador o el que impulsó o empezó en la vigilia de la Virgen, en la vigilia de la Inmaculada Concepción, pues no sé, como persona, él yo creo que es poco conocido. No sé, me parece que en Alfa y Omega, en alguna publicación vuestra, pues sí, claro, por supuesto. Pero así, delante de todo el mundo, como estamos aquí hablando, porque tú sabes que esta radio va por internet, nos la transmitimos, todos los programas los transmitimos por internet, entonces llega a todas partes del mundo.
Ah, qué bien.
Claro, entonces pues vamos a hablar un poquito del padre Morales. El padre Morales, tú lo conoces bien,
claro, sí.
¿Verdad? Desde hace muchos años, ¿cuántos años? Desde el año 65, ¿no?
Claro, yo llegué a Madrid en el año 65 a estudiar filosofía en la Universidad Complutense, y a los pocos meses entré en contacto con él a través de una residencia que él había fundado para universitarias. Y a partir de ese momento he colaborado con él durante 30 años en la puesta en marcha, sobre todo, de la rama femenina de consagradas de su obra.
Claro que
una cosa que yo podría decir, sí, es que el padre Morales nunca pensó en ser un fundador.
¿No?
Nunca imaginó que Dios iba a servir de él para dar a la Iglesia un nuevo carisma. Cuando terminó la carrera de Derecho, mientras realizaba su tesis doctoral, becado en Bolonia, comprendió que Dios le pedía una entrega total en la compañía de Jesús. Y fue al seminario o al noviciado de los jesuitas en Cheveton, en Bélgica, porque entonces la compañía estaba exiliada de España, y él dice que ya en el noviciado soñaba con dedicar toda su vida a la formación de una minoría de laicos que se santifiquen en medio del mundo y santifiquen cuanto haga. Y de ahí que él se entrega, una vez ordenado, descubriendo en los ejercicios espirituales de San Ignacio un método adecuado para que el hombre se encuentre con Dios y le siga con radicalidad.
Vosotros seguís la formación espiritual que os ha enseñado él y que lo habéis vivido con los ejercicios, ¿verdad? También.
Sí, efectivamente.
Que no están pasados de moda, ¿verdad? No están pasados de moda, como cree mucha gente.
Son de plena actualidad y no solamente están vigentes, sino que son de una gran necesidad, porque los ejercicios espirituales proporcionan al hombre ese espacio de silencio que el Papa nos ha recordado que necesita con urgencia el hombre de nuestros días.
Es verdad.
Nosotros, fieles a este carisma, por supuesto que propiciamos continuamente la realización de tandas de ejercicios para jóvenes, para matrimonios, para todo tipo de personas. El Padre nos definía nuestro carisma como tronco ignaciano y savia carmelitana.
Qué bonito es eso, porque tenéis mucha relación con las hijas de Santa Teresa, ¿no?
Claro, sí, sí. Realmente para nosotros los santos del Carmelo, Santa Teresa, San Juan de la Cruz, Santa Teresita, todos los santos del Carmelo, pues son nuestro alimento espiritual y son también un estímulo para ser contemplativos en medio del mundo. Porque si no tenemos un fuerte ingrediente en nuestra vida de vida espiritual, tampoco podemos ser creíbles en el mundo y en las actividades que realizamos.
Sobre todo en estos tiempos, ¿verdad? Que
claro.
Santa Teresa definía como tiempos, bueno, lo tenéis en una de vuestras casas, me parece.
Tiempos recios. Recios,
exactamente. Templos recios.
Así que requieren amigos fuertes de Dios.
Claro que sí. Pero el padre también se interesaba muchísimo, el padre Morales, por la formación intelectual, ¿verdad?
Ah, sí, sí.
O sea, que le daba mucha importancia
claro.
a que las dotes que tuviese,
sí.
que los dones que Dios da a los hombres, pues que esos se desarrollen.
Claro. Cuando recientemente el Papa Benedicto XVI, en su viaje último a Chequia, nos ha recordado que no solamente tenemos que ser creyentes, sino creíbles, yo recordaba que el padre Morales continuamente nos insistía en que no podíamos tener una presencia incisiva en el mundo, una presencia evangelizadora, si no desarrollábamos al máximo nuestras potencialidades humanas, nuestras potencialidades intelectuales, si no éramos unos profesionales competentes. Por eso él procuraba dar una formación que fuese integral, toda la persona, no solamente una formación espiritual, sino también una formación en virtudes y en valores humanos.
Por eso él también propiciaba círculos de estudio, ¿no?
Claro, sí. Él nos hacía observar la realidad, y viendo la realidad, sin ningún derrotismo, sin ningún lamento, ver en esa realidad nosotros qué podemos aportar evangélicamente para que esa realidad sea más conforme a los deseos del Evangelio y del corazón de Dios.
Fíjate, tiene plena actualidad todo lo que ha hecho, ¿verdad? Todo lo que ha dicho. Entonces, la formación humana también, ¿verdad?
Sí.
Espiritual,
pero además,
intelectual.
Formación humana implicándonos a nosotros en esa fundación, en esa formación, perdón.
Sí.
No solamente nos incitaba teóricamente, sino que nos daba responsabilidades cuando todavía éramos muy jóvenes.
Hay una fórmula vuestra, por decirlo así, entre comillas, que es, a mí me ha impactado cuando la conocí, que es hacer.
Claro.
Que es importante.
Generalmente cuando entrabas al despacho del padre Morales,
¿sí?
pues siempre salías con alguna encomienda, con algún cometido, en el cual te implicaba, sin darte muchas explicaciones de cómo tenías que hacerlo, y a la vuelta, cuando volvías a tener una entrevista con él, te pedía cuentas de cómo había realizado, cómo habías puesto en marcha esa tarea apostólica.
Pero dejaba libertad, ¿no?
Total y absoluta, sí.
Fíjate, es importante.
El padre daba muchísima libertad porque él consideraba, y es verdad que es un principio pedagógico, que solamente en libertad podemos hacernos responsables.
Pedagogía, nos vas a decir algo también, como educador, la pedagogía de las cumbres, ¿no?
Ah, sí. Sí. El padre, a través de los campamentos sobre todo, poniendo al joven en contacto con la naturaleza, le hacía saborear el silencio, le hacía reflexionar sobre sí mismo, y esa pedagogía de exigencia alegre, de exigencia amorosa, en contacto con la naturaleza, pues le dio grandes resultados. Y por eso la propició a lo largo de toda su vida y nosotros seguimos poniéndola también
la familia,
muy en primer lugar de nuestras actividades.
Claro, la familia es muy importante, por supuesto, ¿no? Al estilo claro. De la familia de Nazaret, ¿no?
Sí. Por eso el padre enseguida que empezó en el hogar del empleado, una obra importante en la posguerra.
Sí, dinos un poquito, la trayectoria, desde el hogar del empleado. Ya. Luego, ¿fue los cruzados o las cruzadas?
Primero los cruzados.
Primero los cruzados.
Pues mira, en el hogar del empleado el padre llegó a Madrid después de ser ordenado sacerdote en Granada y en las tandas de ejercicio se dio cuenta de que había chicos que querían responsabilizarse de las necesidades que había en la sociedad. Uh-huh. Y las necesidades en ese momento eran impresionantes porque era un momento de posguerra.
Claro.
Venían muchos jóvenes a Madrid a estudiar, no tenían medios de subsistencia.
Había muchas carencias.
Sí. Muchísimas carencias. Entonces empezó el padre de Morales una obra social muy importante, el hogar del empleado, a base de cooperativas, de viviendas, residencias para empleados. Y de esas actividades y de ese trabajo con esos jóvenes, varios de ellos sintieron el deseo de consagrar toda su vida a Dios, entregándose a esa tarea de evangelización sin ser religiosos o sin ser sacerdotes. Y de ahí surgió el primer instituto secular, los Cruzados de Santa María, solo para varones, y 10 años más tarde el nuestro, el de Cruzadas de Santa María.
¿Y la milicia después?
La milicia a la vez, porque inmediatamente que surgen los cruzados tienen una actividad apostólica y los jóvenes que tienen esa actividad apostólica se van comprometiendo en el movimiento apostólico que es la milicia de Santa María.
Vosotros,
por eso se inicia paralelamente.
Paralela. Seguís lo mismo porque yo sé que propiciáis también campamentos todos los años, ¿no?
Sí, claro.
Tenéis en Gredos, porque
misma...
él tiene una fijación en Gredos.
Sí, es que Gredos para nosotros es un santuario. Sí. Allí es donde el padre Morales recibió la inspiración de fundar la Cruzada de Santa María.
¿Y cómo fue a Gredos él? ¿Cómo...?
Pues primeramente acompañando un campamento del Frente de Juventudes.
Fíjate.
Y a partir de la experiencia que él tuvo como capellán de ese campamento del Frente de Juventudes, entendió que tenía que organizar también campamentos con un estilo propio para los chicos que él iba formando.
Que le impactó la naturaleza de Gredos,
sí,
claro.
Sí, claro. Es que Gredos impacta.
Impacta, sí, desde luego.
Para nosotras sigue siendo un santuario y una referencia grande.
A mí ha pasado algo este mes, ¿no? O el mes pasado habéis hecho algo en Gredos, ¿no?
Sí. Ya sabe, es muy conocido que el padre Morales era un gran enamorado de la Virgen.
Ah, sí, bueno, de eso tenemos que hablar.
Decimos que la mejor herencia que hemos recibido del padre ha sido un profundo amor a la Virgen. Y una de las advocaciones que él, precisamente por esa pedagogía de las cumbres, una de sus advocaciones preferidas era la visitación de la Virgen Montañera.
¿Ah, sí?
Nosotros, para honrarla en esta advocación tan querida del Padre, este verano hemos inaugurado en Navarredonda de Gredos una capilla dedicada a la Virgen Montañera, a la Virgen de la Visitación. Y otra de las advocaciones también muy queridas del padre era la Inmaculada.
La Inmaculada, sí.
Él fue el que inició a partir del año 47 las vigilias de la Inmaculada, que se han sucedido celebrando con gran difusión. No solamente
pero ahora en toda España. Él empezó en Madrid, pero ahora en España entera.
Toda España, celebra. También en América.
Y también en América.
Sí. Y ahora como conclusión del año centenario, en la Catedral de la Almudena, el domingo día 25, después de la misa solemne que clausura el centenario, inauguraremos una capilla dedicada a la Inmaculada.
¿Ah, sí?
Con una pintura de Isabel Guerra y una decoración de un orfebre alemán, Masfaller.
¡Uy, qué bonito! Entonces, nada, dentro de unos días, nada más.
Sí, podéis visitarla porque es muy bella.
Sí, Bueno, pues sí lo haremos, desde luego, y se lo comunicamos a todos los que nos están escuchando, pero que vivan en Madrid, claro.
Sí. Pero, o a los sí. que pasen por Madrid.
La Virgen, él tiene muchísimas advocaciones. Yo cuando he leído algún libro de él, y sus palabras, pues atención. Por ejemplo, no sé, Nuestra Señora del Calvario, de la Visitación, pero claro. Muchas más de la Cuaresma, por ejemplo.
Claro, es que el Padre siempre iba acomodando advocaciones de la Virgen al tiempo litúrgico. Y con esas advocaciones pues nos enseñaba a repetir jaculatorias a lo largo del día para vivir unidos a la Virgen, para acudir a ella en las tentaciones, en las luchas, en los desánimos. Él era...
Tenía una personalidad muy acusada, ¿verdad?
Pues sí, una personalidad que algunos han considerado que era demasiado espiritualista, y yo que he tenido la gracia de estar muy cerca de él, digo que no, que más bien era muy realista, una espiritualidad tremendamente realista, porque ninguna necesidad humana se le pasaba por alto.
Es verdad, porque él ha tocado muchísimas cosas que eran actualidad entonces. Luego él era un hombre que vivía la realidad, porque sabía las necesidades que había y él procuraba solventarlas.
Exacto, exacto.
Claro, con la luz de Dios, por supuesto, siempre.
Por supuesto,
siempre,
por supuesto.
Claro. Trinidad también, ¿verdad? Él también habla mucho.
Ah, claro, sí. ¿Verdad? El misterio de la inhabitación de Dios en el alma, pues era una referencia habitual en sus pláticas, en sus ejercicios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, que viven dentro del alma, que somos morada del Espíritu Santo. Él decía, no estamos huecos por dentro, y nos invitaba a dirigir una mirada amorosa, reparadora, muchas veces al día, esa presencia de Dios en nosotros.
Y bueno, y él, me parece que esa pedagogía especial que él tenía, pues la repetición era importante, ¿no?
Así
repetir.
Él decía que había que servir siempre los mismos alimentos aderezados de distinta manera. Nos decía siempre las mismas cosas, pero las presentaba de distinta manera, de tal forma que esa repetición, que muchas veces podría resultar aburrida, pero que al final no lo era, pues iba calando en nosotros y nos iba quedando ahí un pozo de formación sólida.
Bueno, todo esto lo estáis viviendo ahora con muchísima más, no sé, con más fuerza, ¿no? Estos
claro,
días.
Otro de los grandes amores del Padre era pues el amor a la Iglesia, al Santo Padre. Por eso el lema que hemos querido tomar en este centenario es sintiendo con la Iglesia. El Padre siempre era el eco de la santa doctrina de la Iglesia, de lo que el Papa nos iba...
Y el amor también y la, digamos, la santa obediencia, porque a través
claro.
de su vida tuvo muchas dificultades
sí.
y sin embargo, cómo él las aceptó, ¿verdad?
Claro.
Las aceptó con, yo diría casi con sumisión a la orden, porque fue
sí.
muy dura a veces con él.
Sí.
Y sin embargo iba aceptando, y sin una palabra de, no sé, de queja,
no sé. No.
Eso es santidad, claro.
No, el Padre eso de quejarse no...
No era lo suyo, ¿no?
No estaba en su vocabulario.
Algunas personas
quería
dicen,
desterrarlo del nuestro también.
Algunas personas, creo que yo, que dicen que era un poco demasiado, ¿cómo diría yo?, enérgico, ¿no?
No. Sí, quizá en actuaciones públicas aparecía como muy enérgico. En el trato individual era tremendamente cercano y sabía muy bien ponerse en la situación de cada persona.
Yo también encuentro que tenía una dulzura especial en muchas cosas, porque leyendo sus obras... No sé, hay frases extraordinariamente, son exponentes de su, me parece que fuertísima sensibilidad, una sensibilidad exquisita,
sí.
porque cómo capta la naturaleza, cómo la, no sé, la transforma luego para llevarla a Dios.
Sí.
Es curioso, es muy interesante, yo animo a la gente que nos escuche, que lean alguna, tenéis muchas obras, ¿verdad?, acerca de él.
Bueno, durante el centenario se han publicado dos tomos de las obras completas en la BAC, en español, y se han hecho traducciones al alemán, al inglés y al italiano.
¿Estáis
y
en plan...
las obras clásicas de siempre
de
del
siempre.
Padre, Forja de Hombres, Laicos en Marcha, que están en las librerías. Además de un santoral que, sobre todo en América, ha tenido una difusión enorme, Semblanzas de Testigos de Cristo para los Nuevos Tiempos, que es un santoral, un año litúrgico.
Él era muy, muy, digamos, amigo de santos, vaya, y de exponerlos para vosotros, para todo el mundo, ¿no? Pero mucho la ejemplaridad, ¿no?
Claro.
La ejemplaridad
sí, sí,
de santos. Sobre todo San Juan de la Cruz, Santa Teresa,
sí.
porque lo...
Era un enamorado de San Juan de la
San
Cruz,
Juan
de
la
Santa
Cruz,
Teresa.
Sí. Santa Teresa, Santa Teresita, claro, también.
Sí, Santa Teresita, que además le concedió la gracia de morir el día de Santa Teresita. Murió el día 1 de octubre
sí.
del 94.
Qué bonito. Y yo querría preguntarte, estáis muy implantadas, me parece, ya si nos referimos a las cruzadas, en Alemania. ¿Por qué te parece eso, que habéis tenido ese éxito en Alemania?
Creo yo que porque los jóvenes... lo que reclaman es autenticidad, coherencia, y nosotras hemos empezado allí a trabajar como lo hacemos en España, ofreciendo a los jóvenes ejercicios espirituales, vías de retiro, acompañamiento espiritual. Inmediatamente han empezado a adherirse a algunas cruzadas y después han venido muchas más.
Y
incluso
en
sacerdotes que también están muy unidos a nuestra espiritualidad y han formado ahora un... hace unos años, una fraternidad sacerdotal.
Ah, ¿tenéis una fraternidad sacerdotal, sí?
Sí, sí, sí. En el año 2004, un grupo de sacerdotes diocesanos alemanes, viviendo la espiritualidad de las cruzadas, del Padre Morales, ellos mismos quisieron unirse para ayudarse en torno a esta espiritualidad y ahora forman la Fraternidad Sacerdotal Padre Tomás Morales.
Y en América estáis, sobre todo en Sudamérica, ¿no?
En América sí, estamos en Sudamérica, aunque estamos ahora preparando una fundación para Norteamérica.
¿Ah, sí?
Estamos en México, en Colombia, en Chile, en Lima, en Perú.
Y en África, ¿no?
En África, un grupo estable en Camerún. Después ayudamos en Mozambique y en Angola.
Mozambique. Sí, yo había oído algo de Mozambique. Y como tú estás, ¿nos podrías explicar algo esto que le he dicho antes, de que tú perteneces a una asociación tomista, que universitaria, ¿no? Claro, de Santo Tomás.
Y sí, bueno, es una asociación...
Para que la gente sepa un poco de qué se trata.
Pues mira, esto se remonta ya un tiempo lejano, cuando Juan Pablo II todavía no era papa y yo era una joven profesora. Tuvimos un congreso en Génova y allí surgió, en torno a los dominicos, claro, y al que era entonces el general de los dominicos, la Asociación Internacional Tomista, de la cual el primer miembro pues era el cardenal Wojtyla. Y yo entonces acompañaba a un profesor mío de la universidad con el que trabajaba, y desde entonces he estado incorporada a esta sociedad internacional, que ahora tiene una gran difusión y que lo que pretende es difundir la doctrina de Santo Tomás en cada uno de los
universitarios. Muchas, claro, yo muchas veces he oído en la universidad también que Santo Tomás está ya fuera de tiempo y, en fin, no sé,
no,
me gusta...
Santo Tomás no está fuera de tiempo, claro, porque la fe y la razón son de plena actualidad siempre.
Por eso quería que por lo menos decir algo en esta pequeña charla que tenemos contigo.
Claro.
Bien, pues vamos a ver, ahora pasamos un poco de la personalidad del padre Morales a las obras que tenéis en marcha. Pero tú nos has nombrado los lugares en donde estáis, pero ¿a qué fundamentalmente os dedicáis?
La mayor parte de los miembros de nuestro instituto trabajan en el campo de la enseñanza.
La enseñanza.
También en los medios de comunicación, pero fundamentalmente el mayor número en educación, en la educación primaria, en la educación secundaria, universitaria, y dentro del apostolado que preferimos dentro de las universidades, sobre todo en América, es la atención a la pastoral universitaria, donde trabajan varias cruzadas.
Sí, incluso en España también, ¿verdad?
Sí.
Que
sí,
tenéis
sí,
en Ávila, ¿no?
Sí.
La Universidad de Ávila está dirigida por una cruzada, ¿no?
La rectora es una cruzada.
Ah, exactamente.
Sí, efectivamente.
No, porque es muy amplio el campo, entonces, pues no solamente es primera, ya como acabas de decir, sino segunda enseñanza y enseñanza universitaria. O sea que va, sí, muy, muy focalizadas estáis hacia los jóvenes, sobre
claro,
todo.
Claro, es que si formamos a los jóvenes, formamos las familias y formamos la sociedad, o contribuimos nosotros a renovar la sociedad. Por eso ponemos el mayor énfasis posible en la educación de los jóvenes, sabiendo que de esa manera atendemos todas las demás realidades.
Bueno, yo veo aquí en todo el programa de actos que tengo aquí ahora en mi mano que le dais mucha importancia a la música. Sois muy, muy músicas, ¿verdad?
Claro.
Veo que el padre Morales también. O,
sí, muchísimo.
También.
Muchísimo.
¿Ah, sí?
Es que la educación de la sensibilidad es importantísima.
Sí, ya lo veo.
Y por eso, y la educación de la sensibilidad a través de la música es un arma extraordinaria también de forjar la voluntad, porque la persona que tiene que estar horas y horas ensayando un instrumento, pues forja la voluntad, educa la sensibilidad,
sí,
tiene grandes valores.
Él le daba mucha importancia a la fuerza de voluntad, ¿verdad? A ejercitar la voluntad y
claro,
a tenerla.
Sí, porque él decía que si tenemos ideas brillantes y tenemos grandes proyectos, pero no tenemos una voluntad tenaz para ponerlo en práctica, no sirve de nada. Y por eso la educación de la voluntad, tan descuidada hoy día, él la ponía muy en primer lugar en su pedagogía.
Total, que vamos a ver, entonces, el carisma vuestro, ¿lo puedes resumir así en pocas palabras? Estamos casi terminando.
Sí.
¿Y qué te parece? Para no sé, dejar así un colofón importante.
Pues una espiritualidad basada en los ejercicios de San Ignacio y en la doctrina del Carmelo, tronco ignaciano con savia carmelitana, a través de una consagración laical en el mundo, teniendo en cuenta y dando mucha importancia a la responsabilidad que tenemos los laicos de impregnar todas las realidades temporales con el espíritu del Evangelio, y ese es nuestro cometido y ese es nuestro carisma.
Pues hija, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchísimas
esperamos que algún
otro, oye, y a todos los que me escucháis.
Yo espero que algún día puedas repetir esta charla que hemos tenido para contarnos nuevas cosas.
Además, que iré encantada a vuestros estudios.
Vale.
Porque hoy estaba un poco apremiada de tiempo,
no,
y por eso he tenido que contestar así.
Pero si tenéis, no sé, estáis todos forzados de trabajo, ¿no? En este momento, con este futuro que vamos a repetir, que se va a clausurar el centenario del nacimiento del siervo de Dios, Padre Tomás Morales, jesuita, el 23, 24 y 25 de octubre de este mismo año. Lidia, no sé, muchas gracias por todo.
Muchas gracias.
Y hasta pronto, si Dios quiere.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias.
Y hasta pronto.
Hasta pronto. Si
un abrazo.
Quiere.
He escuchado ustedes una entrevista a la directora general de las Cruzadas de Santa María, doña Lidia Jiménez, con motivo de la clausura del centenario del nacimiento del padre Tomás Morales, que se celebrará en Madrid durante los días 23, 24 y 25 de octubre.
Sintonizan Radio de la Paz, www.radiodelapaz.org, Ondas Peregrinas.